Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Episodio de Petit Comité, el episodio con que empieza la semana fantasy. Episodio de reunión de comitiva pequeña entre el Chato Romero y su servilleta. Chatito, ¿cómo estás, papá? Bienvenido a los waivers de esta semana.
Feliz de empezar la semana fantasy contigo, cabrón. ¿Qué te puedo decir? Muy contento. A darle a los waivers. Lo que normalmente hubiera sido en otros años el primer cuarto de la temporada de NFL en cuanto a partidos. Uh-huh. Ya se dio, pero este año todavía no llegamos a esa cuarta parte. Entonces, pues ahí estamos en un limbo, terminando ahorita con el Monday Night, güey.
Es correcto. Terminando con el Monday Night, estamos grabando esto el 4 de octubre en la noche. Todavía no empieza el partido el Monday Night, así que si hay cosas que pasan en el Monday Night, seguramente no lo escucharán en este episodio. Pero sí hay cosas interesantes que hay que hablar de lo que ha pasado en la semana. Así que, Chatito, antes de empezar con los waivers, ¿por dónde te puedes seguir La Manada, papá?
A mí me pueden encontrar en Twitter, en @ChatoRomeroFF, para hablar de waivers y otras cosas tal vez menos interesantes, güey.
A Chatito Romero FF ahí. Lo que quieran, pueden hablar con Chato, bastante comunicativo en su cuenta de Twitter. Y a mí también, de lo que quieran hablar, me pueden escribir en @alpanseque. Ahí nos seguimos y nos conseguimos. Pero a lo que vinimos, que fue hablar de waivers. Y empecemos, como siempre, por la posición que más dolores de cabeza da, los running backs. Los running backs titulares y caballitos de batalla se están cayendo más rápido que el WhatsApp y el Facebook, cabrón. Ya se cayó McCaffrey, ya se cayó Dalvin Cook, que ya regresó. Y ahora esta semana se cayó Joe Mixon, David Montgomery. En teoría y en principio no son lesiones muy graves, pero igual hay que hacer algo al respecto, porque lo más probable es que a Joe Mixon no lo pueda usar la semana 5 y a Montgomery pues tampoco. Entonces, ¿qué hacer ahí, Chatito? Tenemos la opción de Samaje Perine, del Capitán América Chris Evans, del señor Damian Williams. ¿Alguno que valga la pena y qué esperar al respecto, papá?
Mira, yo creo que para uso inmediato y remedio de una semana, que el mejor, desde mi punto de vista, es Damian Williams.
De acuerdo.
Porque es un jugador experimentado, porque podría cubrir prácticamente, creo que arriba de un 80% el rol que estaba teniendo David Montgomery, uh-huh, porque tiene involucramiento aéreo, por muchas razones. Pero a fin de cuentas, creo que es el que puede ser más una renta de una o dos semanas, así, corto plazo, sin tanta competencia en su backfield. El caso de Samaje Perine y Chris Evans, güey, en Cincinnati, creo que se puede convertir un poquito más en un comité. Yo sí creo que lleva manos a Samaje Perine. Pero, digo, creo que hay que ir a buscar a los dos. Y sobre todo si tus opciones en running backs están... Que muy probablemente lo estén. O sea, es muy probable que al menos tengas que buscar a alguno de ellos como tu running back 2 o para ponerle profundidad a la posición, ¿eh? Uh-huh. Creo que ellos son los que, en ese orden para mí, así de rentas de una o dos semanas, a lo mejor podría ser Damian Williams y Samaje Perine. Yo prefiero a Damian Williams, ¿tú?
También prefiero a Damian Williams, por lo que dices, porque tiene un rol definido, porque tiene menos competencia. Tariq Cohen, que tenía ahí su rol de tercer down y juego aéreo, pues no regresa el PUP. Dudo que regrese pronto. Entonces Damian Williams tiene menos competencia, más experiencia y por ende un rol más claro, ¿no? Además, la semana 5 pues van contra los Raiders. No es que sea un matchup fácil, pero tampoco es muy complicado. Y por el otro lado, creo que Samaje Perine y Chris Evans se van a compartir más la chamba, por así decirlo. Al final, desde mi punto de vista, son rentados. El FAP que te vayas a gastar o la opción de waiver que te vayas a gastar va a ser un running back que en teoría y en principio no debería durar más de 2 semanas. Igual te dura menos, ¿no? Igual chance mañana sale una noticia que Montgomery la rodilla bien, aunque al parecer lo que están diciendo es que evitó una lesión mayor, pero que sí se va a estar pendientes. Y Mixon, yo casi puesto que no juega esta semana.
Ah, sí, ya, el week to week de Mixon, creo que ya nos lo sabemos, ¿no? Y son, es como que no te suena como a...
¿Deja vu?
No, bueno, no, a deja vu, un poco, pero como a medio eufemismo de Zach Taylor, decir, ah, bueno, week to week, y ya íbamos viendo. O sea, es, uh-huh, es suavizar el tema de algo que yo creo que al menos tomará al menos 2 semanas. No lo sé, pero...
Va a depender. La ventaja que tenemos en esta era de la NFL, y una de las cosas que dice Vicente, o lo que hablamos Vicente en el episodio de Reporte Médico, es que cuando el jugador no entra en IR, no debe ser muy larga, porque el IR esta temporada ya son 3 semanas. Entonces, si el equipo define que son más de 3 semanas de descanso que necesita el jugador, pues automáticamente va a IR y pues ya lo vas a poder usar hasta la semana 4. El hecho de que no entren estos jugadores, y hay que estar pendientes martes o miércoles que termine de hacerle los estudios, que no entren en IR, es un buen indicativo que pueden jugar dentro de 2 semanas, ¿no?
Sí, sí, pero... en la teoría sí. Y, uh-huh. Pero por el caso de Mixon, pues, ¿cómo fue, güey? O sea, Mixon nunca fue, sí, a la IR el año pasado.
No.
O sea, nada, no, más
es una lesión,
se ausentó y se siguió, sí, sentando y se siguió 10 ausentando.
Semanas. De acuerdo. Sí, así pasó. Y así han pasado con varios. Ojo, no es, como tú dices, no es una regla, pero puede ser un indicativo que dé más
tranquilidad. Exacto.
¿No? Igual McCaffrey no entró en IR y fueron más de 3 semanas que estuvo con el tema del hombro el año pasado. Este año no ha entrado en IR. Vamos a ver si juega la semana que viene. Pero bueno, al final del día, consideren ese pick como un rentado, Damian Williams teniendo un mejor techo, pero creo que Damian Williams un poquito más alto, pero todos son running back 2 bajos o flex. No, sí, va a ser más de eso.
Sí, son planes de contingencia nada más, ¿eh? Uh-huh. Y a fin de cuentas aquí también aplica el no guardarse el presupuesto para la agencia libre, güey.
Uh-huh.
Porque si estás buscando que caiga un jugador que vas a poder utilizar y que sea un running back 1 el resto de la temporada, pues te vas a quedar sentado esperando. Entonces yo creo que si tu equipo lo necesita, e incluso si no, hay que ir a buscar a este tipo de jugadores si tienes manera de hacerles espacio ahí en el roster.
Sí, porque además se pueden convertir en ficha de cambio. Esos jugadores, si no los necesitas, se pueden convertir en buena ficha de cambio para el dueño de ese corredor que esté necesitado y lo puedes meter en un trade ahí de relleno o de ficha principal por un buen wide receiver. Sí, se puede volver un buen trade. Sí, definitivamente el valor hay que irlo a buscar, así no seas el dueño de Joe Mixon, tienes que ir a buscar ese valor. Pero bueno, tenemos entonces Damian Williams, Samaje Perine, Chris Evans. En ese orden creo que sería la importancia de buscarlos: Williams, Perine, Evans. Creo que antes de todos estos, chequen tu liga, no vaya a ser que por suerte está, anda a buscar rapidito a Cordarrelle Patterson a ver si está disponible. Es el jugador con más puntos fantasy del equipo de Atlanta, algo que nadie vio venir, cabrón, ¿no? Running back top 5 en la liga. Ojo, no es alguien que va a mantener eso, digo, a menos que tú me digas lo contrario, Chato, es alguien que ya sabemos que tiene un rol definido y que te va a generar puntos fantasy, sobre todo en ligas PPR, pero la producción de touchdowns que está teniendo Cordarrelle Patterson es insostenible por lo largo de la temporada, ¿no? Entonces, consideren que probablemente los mejores días o semanas de Cordarrelle Patterson ya pasaron, pero es alguien que te puede dar puntos semana a semana, indispensable si está disponible en sus ligas. A ver, Chatito, ¿por quién tirarías tú? A ver, jugadores que pueden ser que estén en rosters. ¿A quién tirarías por tal vez un Samaje Perine o por un Damian Williams?
A ver.
¿Robbie Anderson, por ejemplo?
Robbie Anderson, sí, pero ¿sabes qué? Estaba pensando, no quiero hablar mucho de Robbie Anderson, pero sí, creo que sí, a ver, creo que si lo tienes ahorita en el roster, después del enfrentamiento de esta última semana y con el volumen que vio, da un poco de esperanza, pero también hay que darnos cuenta de cómo fue que también mantuvo un volumen consistente el año pasado Robbie Anderson, y fue precisamente en la ausencia de Christian McCaffrey.
De acuerdo.
Entonces, probablemente Robbie Anderson pueda ser más utilizable mientras Christian McCaffrey esté fuera, pero yo creo que puedes encontrar alternativas similares o que vas a alinear a lo mejor con un poquito más de confianza, entre comillas, que Robbie Anderson. Si a mí me vas a escoger ahorita entre Robbie Anderson y Corey Davis, por ejemplo, prefiero a Corey Davis.
Ah, sí, claro.
Prefiero a... ¿A quién prefiero?
¿Crowder?
Ah, hasta Jameson Crowder, güey, en una de esas.
Sí.
porque yo creo que tiene forma de ver volumen más consistente. Uh-huh. Y pues yo creo que Zach Wilson necesitará apoyarse en sus wide receivers veteranos. Uh-huh. para poder seguir evolucionando en la NFL, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Qué pensaría otra entidad? Incluso, esta está muy ruda porque es un running back del medio del sector de estos que estamos proponiendo, pero uh-huh. es Miles Gaskin. O sea, Miles Gaskin, pues, desaparecido. O sea, irreal, no desaparecido de que no hizo bien las cosas, sino de que, pues, no lo usaron. Uh-huh. Y este último fin de semana, increíble, ¿no? Increíble porque tuvo dos acarreos, 3 yardas, punto, nada más.
¿Vale la pena ir por Malcolm Brown?
Tal vez. Yo digo que no. En ligas más profundas, tal vez. O sea, y en ligas más profundas tampoco te puedes deshacer de Miles Gaskin. No, o sea, no. Yo no creo que Malcolm Brown sea alguien que digamos, que debamos decir, ay, oye, es de los mejores targets a buscar esta semana. No.
De acuerdo. Por ejemplo, ahora digo, de los running backs tenemos estos 4. ¿Hay otro que de verdad crees tú que valga la pena nombrar aquí en el episodio, Chato?
Ay, pues. Mira, tú mencionabas hace rato a Tyson Williams. Uh-huh. Y mira, yo hasta lo podría candidatear como para soltarlo, uh-huh. pero o sea, a mí el tema de que no haya jugado, o sea, punto, que no haya jugado y que haya estado inactivo por decisión de los entrenadores, no por tema físico ni médico, sí, pues sí me prende un foquito rojo. Ya sabemos que si en determinado momento alguno de los desde los viejitos de Devonta Freeman y Le'Veon Bell no llegan a estar activos, pues Tyson Williams subirá al roster titular. No sé, yo no sé qué pensar de Tyson Williams y tú estás más del lado de buscarlo, yo estoy más del lado de soltarlo. Pero si las situaciones están desesperadas, pues creo que deshacerte de running backs pues tampoco es el camino.
El camino. No, a ver, y lo de Tyson Williams, el contexto de esa conversación que tuvimos ahí con Katsuo es porque estaban hablando de una adición especulativa, no de alguien que uh-huh. necesitara generar punto. Y creo que eso es importante cuando hablamos de waivers. Es un jugador de plug and play, ¿no? De que lo famoso plug and play, de lo tomas y lo pones a jugar esta semana o la que viene máximo, y un jugador que puedes tener en tu roster para especular y ver si genera algo. Mi argumento es que Tyson Williams se vio mejor en estas semanas que la competencia, Le'Veon Bell. Usted es la sombra de lo que fue Le'Veon Bell. Latavius Murray tiene 30 años. Entonces, no debería ser muy difícil la competencia, porque además no se vio mal contra el partido contra Kansas, se vio bien. Y el argumento de Katsuo era que pues le abrieron el espacio para que Le'Veon Bell pudiera salir del practice squad, whatever. Obviamente no es buena señal que el señor lo hayan sentado. O sea, fue un healthy scratch, o sea, no fue al partido y no tiene ningún problema de salud. Entonces, ahí hay que estar pendientes, pero Tyson Williams como un ad especulativo, porque está en una ofensiva que corre muchísimo, que digo que el líder de ese backfield se llama Lamar Jackson, ningún corredor corre más que Lamar en ese equipo, pero que está ligado a una ofensiva poderosa y que es una ofensiva que corre mucho la pelota y que tiene una competencia bastante pobre, ¿no? Entonces tiene más posibilidades él de hacerse un rol titular que lo que puede tener Samaje Perine si regresa Joe Mixon. Pero creo que esa es la diferencia entre una de especulativo que a Tyson Williams lo puedes ir a buscar en la agencia libre sin pagar un centavo el miércoles, o una persona como Samaje Perine que te va a dar punto fantasy las próximas 2-3 semanas. Ahí es donde tú tienes. Y el otro que
me gusta, me gusta cómo lo
desmenuzas. ¿Cómo se plantea? Uh-huh. Y el otro es Kenneth Gainwell. Miles Sanders y Kenneth Gainwell se van compartiendo la chambita. La verdad, contra ¿quién fue que jugó? Contra Kansas. Pues tuvo uso. Si está disponible, creo que es alguien que, por ejemplo, ahí sí puedo tirar a Tyson Williams y poner a Kenneth Gainwell. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, sí. Y a mí Kenneth Gainwell creo que es puede ser un poco más especulativo, pero su rol cada vez está más claro. En zona verde, me gusta más decir zona verde que zona roja ahora que lo pienso, que el de Miles Sanders. Uh-huh. Tiene mucho involucramiento aéreo y está teniendo mucha participación dentro de la yarda 20 de los rivales. Kenneth Gainwell me gusta para ver si sucede algo más con el rol que está teniendo. Uh-huh. Oye, y por cierto, aprovechando, estén muy atentos a lo que suceda con Austin Eckler, que se acaba, uh-huh. acaban, lo están viendo los entrenadores sí, ahora mismo.
Sí, el Justin Jackson, el que está...
Larry Roundtree también.
Tuvo, y Larry Roundtree. Un par. Pero digo, yo estoy viendo el touchdown ahorita y está Austin Eckler celebrando.
Sí, sí. Está celebrando, sí, sí. Pero no anotó el touchdown.
Bueno, pero está en la cancha, pues.
Lo que sí, sí. Por pero eso bueno, hay que mantener, echar ojo.
Siempre. Sí, y incluso a veces me pasa, tengo una liga que tengo como que un lugar disponible, ¿no? Como que tiene un hueco, es de 6, y como que mi equipo me gusta como está, y uso un hueco como para rotar jugadores especulativos. Entonces, si, por ejemplo, hoy hubiese agarrado, le voy a decir que lo usé para la defensa esta semana, pero hoy hubiese agarrado a Larry Roundtree de la agencia libre, y si no me sirve, o sea, si no le pasa nada a Eckler, lo uso para agarrar del waiver cualquier opción que haya salido, ¿no? Esa es otra que pueden usar si es que tienen un espacio ahí, pero no es
ganarle mala idea, ganarle al waiver.
Ganarle al waiver. Otra de las que hacemos para ganarle al waiver, lo que hago yo es veo las defensas de la semana 5 y ya me la agarro esta semana, que nadie la agarró, y ya me la aguanto para la semana que viene y uso la defensa que uso esta semana como mi opción para el waiver.
Correcto.
Entonces, ahí sí pueden planificar y ganarle al waiver, sobre todo si están streameando posiciones como Teren, quarterback o defensas, se pueden adelantar una semanita y le ganan al waiver. Y no les cuesta naranja china, limón francés. Bueno, pero entonces, para recapitular, papá, Damian Williams de Chicago, Kenneth Gainwell de los Eagles, Samaje Perine y Chris Evans en ligas más profundas, creo yo, Darrell Williams de los Chiefs,
también en ligas más profundas.
También en ligas más profundas.
O sea, tuvo más involucramiento en este partido uh-huh. Por vía terrestre, no más que Clyde Edwards-Helaire. El rol de Clyde Edwards-Helaire no viene en decremento, viene sus acarreos. No, o sea, viene establecido entre 14 y 16 acarreos. Un partido que no tuvo targets y está rondando ahí los 2 targets por partido. Darrell Williams estuvo más tiempo también, tuvo un poco más de acarreos por también cómo se dio el partido. Creo que es buena es especulativo y es para ligas más profundas también.
El domingo que vi el partido de los Chiefs, me acordé tanto de Yaquita porque estaban en la yarda 3 sin running back. O sea, todos abiertos. Digo, no todo CDH, pero por aire, güey. Y diciendo, mames, estos cabrones no corren ni en la yarda 3. Con Patrick Mahomes.
No, pero, o sea, güey, anotó CH en una corrida disfrazada, güey, en un pase.
Sí, de bombita, como le diría a mi tierra, así por debajo del brazo.
Ándale.
Sí, una corrida disfrazada totalmente. Pero ya, la verdad sí me resonó en lo que dijo Yaka, porque los veías alineados todos abiertos y ni nadie atrás de Mahomes. Estuvo muy cagado. Pero sí, de acuerdo contigo, Darrell Williams es alguien que si le pasa algo a CH, va a ser muy interesante, y eso, en semanas de bye puede que lo puedas usar. La verdad que yo por él, ahora vamos a hablar de los presupuestos de ellos, y empecemos por el último, que para mí es Darrell Williams. Yo no pondría más que un 8% por él, el FAB. ¿Tú, Chato?
Yo, ahí te va, Darrell Williams 3%, Samaje Perine hasta 20%, Kenny uh-huh. Gainwell tal vez entre un 10 y un 12, uh-huh. y Damian Williams también 20%, o si tu equipo lo necesita un poco más, pues un 25. Poco más, hay que meterle, hay que invertirle.
Para eso son, de verdad, para eso son. Si necesitas ganar esta semana con Damian Williams, pues métele los 20-35%. No sabes la semana que viene que vaya a necesitar. Sí. La verdad. Y además, ninguno de estos, a menos que pase algo serio, ninguno de estos son proyectos de largo plazo. Pero si tú estás claro que estás comprando un rentado, pues buenísimo. Adelante, ¿no? Lo bueno es que son...
¿Comprando un rentado? ¿Comprando un rentado o rentando?
Rentando un sí, pues, pagando por una renta más bien, ¿no? Vámonos entonces con los wide receivers. Aquí hay varios también. A mí me gustaba, lo dije hace 2 semanas y lo sigo gustando, lo traigo a la mesa. Quintez Cephus, el wide receiver de los Detroit Lions. Ahí está teniendo un volumen chiquito, pero creo que es alguien por por su rol dentro del equipo, es el único receptor que traen los Lions del año pasado, güey. Es una locura, cabrón. Los demás son todos nuevos, ¿no? Entre sí. Rookies y firmados. Entonces, Quintez Cephus es uno de los receptores que más targets ha tenido en lo que va. O sea, tiene 2 targets menos que Khalif Raymond, que es el que se llevó los puntos el partido pasado. Pero Cephus ha sido más constante. Digo, también ha anotado, lleva 2 touchdowns, que esto le ayudó en semanas anteriores, que no necesariamente en esta. Pero bien, o sea, la verdad que 20 targets en 4 partidos, estamos hablando de son 5 targets por juego. Nada despreciable para alguien que puede mejorar y convertirse en el receptor y titular, receptor, ojo, porque el líder de targets en ese equipo se llama TJ Hockenson, pero puede convertirse en el wide receiver principal de ese equipo. La verdad es que no tiene mucha competencia al lado y tampoco es que haya mucho talento que le compita, ¿no, Chato?
Sí, de acuerdo. Yo también, Quintez Cephus es alguien que he propuesto un par de ocasiones. Su partido realmente bajo en targets fue contra Detroit, me parece. Creo que nada más tuvo 2.
No, contra Detroit no, porque entonces...
Pero contra Baltimore, güey. Contra Baltimore. Ajá. Creo que ahí fue donde estuvo bajito. Uh-huh. Y digo, tomándolo como lo que es, ¿no? O sea, un wide receiver de los Detroit Lions. Pero hay volumen, o sea, sí hay volumen como para considerarse tal vez alineable en tiempos de desesperación, como un wide receiver 3 o probablemente un flex.
Correcto. Y aquí es donde va para mí la disyuntiva, y por eso yo prefiero a Cephus que tal vez a otros. Hablemos de Van Jefferson. Van Jefferson, que se ha visto bien, está en los Rams, donde podemos considerarlo hasta que Robert Woods baje un poco más su producción, pero Van Jefferson es el wide receiver 3 de ese equipo, ¿no? Y probablemente... Sí. Sea como que la duda de ¿a quién agarro? ¿A Quintez Cephus o a Van Jefferson o a KJ Osborne, que es también el tercer receptor de los Vikings, donde está Adam Thielen y Justin Jefferson por delante de él? Entonces, yo ahí es donde mi preferencia va a ir con Quintez Cephus por el volumen, pero el potencial puede ser mayor con Van Jefferson o KJ Osborne porque se han visto muy bien. Ahí... ¿Cuál es tu lógica o si te tocaría, o sea, estos 3 van a estar disponibles, cuál sería tu manera de pensar para agarrar el orden del...
Es muy similar a la tuya y creo que depende de la necesidad de lo que tú estés buscando para tu posición, para esa posición uh-huh. que quieras cubrir con alguno de ellos. Uh-huh. KJ Osborne, como nos demostró las primeras semanas, creo que tiene mucho potencial de jugadas grandes. Quintez Cephus, creo que verá más establemente los targets. Uh-huh. Y Van Jefferson, pues creo que lo platicamos también la semana pasada, ¿no? Que en la medida en la que los equipos busquen enfocarse un poco más en Cooper Kupp, uh-huh. Se abrirán las oportunidades para Robert Woods y para Van Jefferson. Uh-huh. Siguió siendo líder en targets Cooper Kupp, pero ahora los touchdowns vinieron del lado de Woods y de Van Jefferson. Entonces, creo que Van Jefferson, tal cual, o sea, creo que la lógica que tú dices es la correcta y hay que tomarlo como tal. Van Jefferson está jugando muchos snaps, está uh-huh. en la cancha lo mismo que Woods y que Kupp. Uh-huh. Entonces, creo que si no necesitas... La oportunidad es pueden llegar. Si no necesitas a alguien... de manera consistente para llenar tu posición, creo que Van Jefferson puede ser una buena especulación y ver cómo se va desarrollando. Y a lo mejor se queda en ese rol consolidado, estando siempre dentro de la cancha o casi siempre dentro de la cancha y ve 5 o 6 targets por partido. Creo que no es algo despreciable en una ofensiva como la de los Rams.
Los Rams. De acuerdo. Yo prefiero a Van Jefferson sobre KJ Osborne, que pudiera ser más o menos lo mismo, que está por debajo de Thielen y que de Justin Jefferson. Pero estar ligado a la ofensiva de los Rams, te digo, no se ha visto nada mal y a mí siempre me ha gustado. Tú no, porque tú eres del club del Capitán Kirk, pero ya aquí Timado siempre nos joden de que Kirk Cousins no es buen quarterback. Kirk Cousins lo está haciendo muy bien este año. La verdad, Minnesota se está viendo bien. Yo prefiero igual a Van Jefferson, porque además, si Robert Woods o Cooper Kupp llega a tener un tema de lesión o perderse partidos, uff. El potencial es interesantísimo.
Sí.
Otro que pudieron haber agarrado de agrapas, Chato, que ya no, porque ya empezó el partido de los Chargers contra los Raiders, pues es Hunter Renfro. Creo que es alguien con Henry Rocks. Para mí, Bryan Edwards no me termina de convencer. Sé que hay como que opiniones compartidas por Bryan Edwards, que es la juventud, pero Hunter Renfro se me hace el Steady Eddie. Bueno, no Steady Eddie, pero...
Sí, sí es Steady Eddie.
O sea, ese Cole Beasley de los Bills, pero en los Raiders, güey.
O sea, ese Cole Beasley de los Raiders.
De los Raiders, ¿no? O sea, es un güey que sí siempre tiene sus targets, que no es de jugadas grandes, a diferencia de lo que puede ser Henry Rocks o el mismo Bryan Edwards, pero que ahí tiene sus targetcitos y te puede dar 8, 10 puntitos en semanas de bye sin ningún problema.
Sí, sí, creo que Hunter Renfro, pues eso, su techo es menor que probablemente cualquiera de los que estamos mencionando. Uh-huh. Tal vez puede discutir el techo con Quintez Cifos. Pero Hunter Renfro puede darle ese piso o esa solidez que probablemente buscas en la posición, que no te deje tirado, ¿no? La mayoría de las veces. Que no, si estás dona buscando así en un PPR, estás buscando, no sé, tal vez unos 10 puntitos, pues a lo mejor sí te puedes encontrar ahí 5 recepciones de Hunter Renfro para 50 yardas. Sí,
de acuerdo. Y el otro que, digo, no debería estar, pero como estaba lesionado, chance la gente no le cupo en el IR, pues Curtis Samuel, ¿no? La adquisición de Ron Rivera en pretemporada, ya regresa de la lesión. Hay que ver cómo se distribuye. Tyler Heinicke, ya lo haremos de él, la verdad, muy bien. Creo que la segunda semana incluso podemos decir que hasta no van a extrañar a Fitzpatrick. Y hay que ver cómo le dan juego a Curtis Samuel y cómo le pega eso a Logan Thomas. Digo, sé que Curtis Samuel es más de estirar la cancha y Logan Thomas es más de las rutas en el medio para mover las cadenas o el target grande en el touchdown. Pero bueno, hay que ver ahí cómo se mueve eso. Creo que no debería estar Curtis Samuel disponible en ninguna liga.
No sé si en ninguna liga. Estoy de acuerdo que en donde pudieras haberlo tenido guardado en el IR era interesante. No sé si en ninguna liga, pero sí creo que puede crecer mucho su rol con... A ver, su primer partido de regreso tuvo 4 targets. Y yo creo que eso es un piso sólido como para buscarlo. La ausencia de Logan Thomas, que no sabemos cuánto tiempo se perderá o si se perderá partidos, sí le puede ayudar a Curtis Samuel a buscar rutas cortas. Dentro de todo, Curtis Samuel es un jugador muy versátil y también no me sorprendería verlo involucrado
pues en el backfield.
En,
¿no?,
el backfield, en el backfield, güey, sí. No sé qué vaya a suceder, pero creo que sí. Curtis Samuel debería estar en muchos rosters de fantasy. Creo que la lesión de D'Ami Brown también le puede facilitar un poco las cosas para tener más tiempo en la cancha. Y pues no sé, creo que yo le metería tal vez un 10% del presupuesto a Curtis Samuel.
Ok. Orden de presupuesto. ¿Quién sería el más alto? ¿Van Jefferson, KJ Osborne, Curtis Samuel, Quintez Cephus o Hunter Renfro?
Curtis Samuel.
Y de ahí Van Jefferson, ¿no?
Y de ahí para mí sería tal vez Hunter Renfro por poquito. Uh-huh. Y KJ Osborne y Van Jefferson parejones junto uh-huh. con Cifos. Y otro que podría ser interesante es Jamison Crowder. O sea, que a lo mejor meterle un poquito menos, un 3-4%, si le ayuda a tu equipo tener un poquito de profundidad y puedes darte el lujo de ver cómo, qué tan consistente es el rol que tuvo en su último partido. Bueno, en su primer y último partido de la temporada hasta el momento. Para mí ese sería el orden, güey.
Sí, y Crowder tiene razón. Crowder siempre ha sido ese el otro que no es muy sexy, pero puede hacerse del rol principal. O sea, la verdad que la competencia de Crowder es... Pues yo creo que va a ser Corey Davis el líder de targets, pero son como dos jugadores diferentes. Vámonos entonces con los tight ends. Creo que aquí hay 3 de los que vale la pena hablar. El primero, Dalton Schultz, si es que no está tomado, corre a tomarlo. La verdad que ya 4 partidos y estás viendo que en todos tiene 6 o 8 targets, excepto en uno que tuvo 2. No le pesa, bueno, lo que le está favoreciendo es la falta de Michael Gallup, creo yo. Pero Dalton Schultz debería estar en... muchos rotes de fantasy. Si tienes un Jonnu Smith, lo prefiero antes, o un Hunter Henry o Jared Cook o cualquiera de ellos, pues vete con Dalton Schultz, ¿no, Chato?
Sí, creo que la consistencia que ha mostrado, digo, lo propusimos, no recuerdo si hace 2 semanas. Sí, hace 2 semanas, ¿no? Uh-huh. Pues ahí sigue y cada vez tiene mejor y mayor involucramiento. Se le están diseñando jugadas para que él, o sea, no es una válvula de seguridad exclusivamente. Uh-huh. Y pues, puedes tener muchas peores opciones que Dalton Schultz. Y si te puedes asociar a una buena ofensiva con tu tight end, ¿por qué no hacerlo? Entonces yo creo que es una muy buena alternativa.
Sí, tiene un muy buen upside además, porque la ofensiva de Dallas creo que es la más potente de la liga de lo que hemos visto hasta ahorita, sino una de las top 5. El otro tight end que creo que vale la pena también es Dawson Knox, aunque él es, desde mi punto de vista, un poquito más dependiente del touchdown y de estas jugadas rotas que tú dices, pero pues está ahí teniendo participación, jugadas, creo que es otro que vale la pena ir a buscar, el señor Dawson Knox.
Sí, por supuesto, Dawson Knox. A lo mejor podría, por sus números y por el porcentaje de touchdowns que está viendo en relación a sus recepciones, uh-huh. A sus targets, ¿no? Ya ni sé uh-huh. si son targets o recepciones, pero ese porcentaje que está viendo de touchdowns es algo con lo que no, no deberíamos contar.
El Robert Tonyan de esta temporada.
Ya es. Uh-huh. Pero hay que mesurar también eso. No debemos esperar que todos los de sus 20 targets, 4 son touchdowns. Uh-huh. Tiene 15 recepciones y la tercera parte de sus recepciones son para touchdown. Uh-huh. Al momento. Entonces,
sí, es un volumen insostenible.
Sí, sí, uh-huh. sí. No. O a lo mejor.
O eso es lo que está jugando más bien, ¿no?
Puede llegar a sostenerse. Pero no creo que deberíamos contar con ello. No, creo que sea el proceso adecuado.
Correcto. Sí, si agarras a Dawson Knox, estate consciente que estás buscando es un touchdown. Que puede ser que llegue, sí, pero es lo que estás buscando porque no está teniendo targets como sí lo está teniendo Blake Jarwin. Y el otro que, pues ahí va también con un rol chiquito. La verdad que ahora es increíble. Minnesota es ofensiva por todos lados, ¿no? Tyler Conklin, otro, el tight end de Minnesota, no está... Ya no está Irv Smith, como supimos desde el principio de temporada, y Conklin, que era el que veíamos que pudiera tener ese rol que estábamos pronosticando para Irv Smith, pues así ha sido. Y ¿no? Chris Herndon no pinta para nada. Entonces, si no necesitas Chris Herndon, que no pinta para nada. Entonces, si estás en necesidad de un tight end, pues creo que Conklin puede ser una opción también, ¿no?
Sí, y para mí es una muy sólida opción. O sea, creo uh-huh. que Tyler Conklin... más por el lado de la consistencia en targets. Creo que, digo, ahorita trae un promedio de alrededor de casi 6 targets por partido.
Sí, sí, a mí, yo tenía Gronkowski, bueno, en el equipo que me rompiste el hocico y me quitaste el invicto, cabrón, uh-huh. de los analistas. Pues ahí tenía Gronkowski, que ahora es fractura, güey, de costillas, eso va por un rato, pues ahí está Conklin.
Sí. Y no es una mala alternativa con Clint, ¿eh? O sea, buscar los targets, creo que es interesante. Y es alguien que hasta que demuestre lo contrario, puedes alinear como tu tight end, no esperando cosas sublimes, uh-huh. pero tampoco ridículas.
Sí, va a estar difícil que te deje tirado en la calle, pero sí, no así esperando que... cosas...
Con 0 puntos está difícil. Con 2 o 3, como cualquier otro Tyrant del montón.
Pero es que mira qué belleza. El partido que me ganaste, digo, Conklin hizo 5.8 puntos. Está bien. La verdad, no tengo un rollo, porque fueron 6 targets, 4 recepciones. 18 yardas, está bien. Las 18 yardas, pero los 6 targets y las 4 recepciones me encantan por un Tyrant. Entonces, Conklin, bien, me gusta. Y ahora vámonos para los quarterbacks. Hay algunos aquí que desde mi punto de vista ni siquiera debería hablarse de streamer. Vayan a buscar a Sam Darnold si está disponible en algún lado. Creo que es alguien que pueden tirar a Baker Mayfield, a James Winston, a Joe Burrow, a Trevor Lawrence, a Jimmy G, obviamente, a Big Ben, a Matt Jones, a Carson Wentz. Todos ellos lo pueden tirar por Sam Darnold. semana a semana incluso, no solo si es una opción de streaming.
Digo, entonces, quiero ver quién tiene a alguno de sus quarterbacks y no ha ido a buscar otra cosa, ¿no? Claro. Pero Sam Darnold está chido. Sam Darnold está chido.
Sam Darnold está muy chido. Muy, muy chido. Me gusta su cómo está jugando. Anota con los pies. Obviamente eso no lo va a hacer todo el tiempo, pero lleva 5 touchdowns por tierra. Corre. La belleza de liberarse de las garras y lo que dice es el hoyo negro que succiona hasta la gravedad, que se llama Adam Gase. Lo estamos viendo con Darnold también. Entonces, vayan a buscarlo. Taylor Heinicke, el cervecero, muy bien también, que hablamos ahorita con Curtis Samuel. Pues creo que vuelvo a lo mismo. Prefiero Heinicke antes de los 7-8 quarterbacks que acabo de nombrar. Washington se va contra Saints, contra New Orleans. En Washington puede ser un duelo un poco difícil, pero me gusta que es un quarterback seguro, que no se equivoca, güey. Ron Rivera me gusta como coach. Es alguien que le pone como cabeza a los jugadores. No sé, siento yo que hace muy buen match Rivera y Heinicke. ¿Cómo lo ves tú, Chato?
Sí, y digo, creo que sabes lo que yo pienso de Taylor Heinicke desde que se jodió Fitzpatrick. Yo pensaba que el downgrade a Taylor Heinicke no era downgrade, sino hasta en un, este es un upgrade. Uh-huh. Para temas de fantasy football, pues el único partido que no ha terminado en el top 12 es el que no empezó, güey. Entonces, Taylor Heinicke ahí está ahorita clavado como una de las mejores opciones de streaming. A lo mejor el enfrentamiento contra New Orleans en el papel puede ser no tan favorable, pero yo tampoco es como que me asuste mucho ya la defensiva de los Saints. Saints, ¿eh?
Uh-huh. Y si estábamos preocupados, la producción de McLaurin, porque se fue Fitzpatrick, nos podemos olvidar de eso. Qué belleza tener a Terry McLaurin en tu equipo. ¿Quién fue hace 2 semanas?
Yaquita, güey. Yaquita que estaba diciendo que era de... Pero digo, ya veremos qué pasa, güey.
Sí, bueno, pero hasta so far so good.
Ah, por supuesto.
13 targets, güey. Bienvenidos, vénganos tu reino, ¿no? Hace 2 semanas quise cambiar ofrecí a McLaurin por Antonio Gibson. No quisieron y dije qué bueno que no quisieron. La verdad que bien McLaurin, bien Washington. Ahí van 2-2. O sea, 2 ganados, 2 perdidos, perdón. Pero Taylor Heinicke, qué decir del caballero. Y otro que creo que es importante hablar, porque no se ha visto bien, aunque esta semana sí me preocupa un poquitito, Daniel Jones. No porque se enfrenta a una defensa poderosa, que es los Dallas Cowboys, que no es tan poderosa, aunque son los líderes en intercepciones en la liga, y a Daniel Jones le encanta lanzar intercepciones. Pero creo que ha madurado en esta temporada bien. Hay que ver si le ganaron bien contra los Saints, justamente. Ganaron ese partido en overtime. Otra buena noticia, que Kenny Golladay, claro, no estaba ni ¿cómo se llama? Ni Sterling Shepard, ni Darius Slayton. Kenny Golladay tuvo un mucho mejor partido, ya pasó las 100 yardas por primera vez con los Giants. Pero Daniel Jones se ha visto muy bien esta temporada, como que su tercer año de desarrollo lo ha hecho bien. Entonces, creo que es alguien que también pueden buscar por, yo lo prefiero antes que Mayfield, que Trevor Lawrence, que mucho de ellos. ¿No, Chato?
Sí, y a ver, ahorita pronunciaste varios nombres. La ausencia de Sterling Shepard y de Darius Slayton le abrió puertas a Kadarius Toney. Se llevó 9 targets. Uh-huh. Tuvo 75, 78 yardas por ahí por recepción. No anotó. Pero está a lo mejor interesantón ver qué sucede con eso. O sea, no estoy diciendo vayan ahorita por Kadarius Toney, porque se dio de manera circunstancial por las otras ausencias, ¿no? Uh-huh. Taylor Heinicke y Daniel Jones, perdón. Güey, Daniel Jones promediaba en su carrera 1.4 turnovers por partido, güey. Uh-huh. ¿Sabes cuántos lleva en la temporada?
Dos.
O sea, una intercepción y un fumble.
Un fumble, correcto.
Un fumble perdido. Pero en la medida en la que Daniel Jones pueda seguir siendo el Daniel Jones de 2021 y no del, de todo lo previo, creo que podemos estar hablando de un quarterback streameable muy sólido.
Sí.
Muy sólido porque además por tierra, pues plantea, tiene un piso, no te voy a decir bien, para nada que de los mejores, pero es un buen piso.
Sí.
Y puede, o sea, no ha tenido ningún partido con menos de 25 yardas por tierra en esta temporada. O sea, podría no parecer mucho, pero son 25 por tierra, son equivalen a 100 yardas por aire, güey. No, entonces, de alguna u otra manera ha logrado compensar esos puntos y lo más importante es que no ha entregado el balón tanto.
De acuerdo. También ayuda que Saquon Barkley ya se empieza a ver en forma, ¿no? Entonces, a Daniel Jones le hacen la vida más sencilla, pero sí, Daniel Jones, estoy de acuerdo contigo, es opción de streaming en muchísimos partidos. Hablando de streaming, creo que Mac Jones esta semana, me gustó cómo se vio Mac Jones contra Tampa, la verdad. Le plantó cara ahí a Tom Brady. Me gustó el partido, tengo que ser sincero, el de Tampa contra New England. Y creo que esta semana Mac Jones pudiera ser una opción de streaming contra los Texans. Se ve interesante. A ver, Zach Wilson tuvo ya un mejor partido la semana pasada contra Tennessee, que incluso le ganó, cabrón, a los Titans. Esta semana va contra los Falcons. ¿Tú te arriesgarías a ponerlo como un streamer?
No.
No.
No, güey. O sea, en liga de dos quarterbacks o en liga de uno.
Ah, no, en dos quarterbacks creo que sí vale la pena. Uno no.
No, Zach Wilson está muy lejos de la conversación de streaming, güey. Muy lejos.
Perfecto. ¿Qué otro pudiera ser un streamer interesante? Bueno, hablamos ya de Daniel Jones contra los Cowboys.
Los que te digo que a lo mejor ya salieron de la conversación o que ya deberían haber salido de la conversación.
Sí, claro.
Streamers. O sea, Derek Carr, Sam Darnold. Para mí el mismo Kirk Cousins creo que está más fuera del streamer que dentro del streamer.
Sí, Derek Carr es muy interesante también. Va contra Chicago. Muy buena opción. Teddy Bridgewater contra Pittsburgh, no gracias.
Pues porque está lesionado, güey, nada más. Por la conmoción. Si no.
Bueno, pero si jugara, si libera el protocolo.
Yo creo que podría rifarme, pero si tienes las otras alternativas, ¿para qué buscarlo, ¿no?
Ok.
Podría rifarme en tiempos de guerra.
De desesperación.
Ajá.
Vale. Defensas que valen la pena streamear. Creo que los Falcons contra los Jets o los Jets contra los Falcons, cualquiera de los dos puede ser una opción de streaming. Si está disponible la de los Pats contra los Texans, creo que es la mejor opción de streamer si consideramos los Pats streamer, que probablemente sí puedan estar disponibles porque jugaron contra Tampa este domingo. Entonces, puede ser una opción
de streaming. Pero difícil, ¿no? Bueno, sí, o sea, podría ser, pero no creo que tanto como para que se haya deshecho mucha gente de esa. No lo sé, güey.
Bueno. Sí, de acuerdo. Es buena defensa. Si está disponible, vaya a buscar.
Están disponibles en el 40% de las ligas. Entonces, sí. O sea, vamos a darle tratamiento de streamer, güey. Sí, me late.
Va. ¿Minnesota contra Detroit?
Sí, por supuesto que sí.
Claro que sí, ¿no?
Sí, Arizona contra San Francisco. Sea quien sea que sea el quarterback de San Francisco en ese partido. Más si es Trey Lance para mí, pero también streamer.
Ok, Raiders contra Vegas, contra Chicago, y otra vez, cabrón. Ahorita que estoy viendo el partido que ya empezó, es el equipo de California, Oakland contra Los Ángeles. Creo que hay más fanáticos de los Raiders en SoFi Stadium que de los Chargers. Raiders contra Chicago también es una opción de streaming la defensa de los Raiders. Tennessee contra Jacksonville creo que sigue siendo una opción de streaming, aunque la semana pasada contra los Jets no dio tantos puntos, pero la pudiste usar. ¿Qué otra puede ser interesante? Los Packers contra Cincinnati, si consideran los Packers una opción de streaming, también está ahí sabroso. Lo demás ya no tanto, ¿no? Los Rams contra Seattle, pues obviamente lo vas a poner. Ya los demás. Washington contra New Orleans también puede ser una opción.
Sí, y no se ha visto tan bien la defensa de Washington.
No, güey. Yo lo agarré esta semana y pensé que me iba a dar muchos puntos y no, la tenía arrancada bastante alto. Bueno, y Rodgers.
No sé. No sé si la de Washington pueda ser. A ver, Arizona sí dijimos. Ah, ¿la de Dallas ya dijimos o no?
No, Dallas contra Giants.
Para mí la de los Giants, la de Dallas sí es streameable. Llegó el momento en el que la pachanga ya no es la fiesta que a todos nos emocionaba.
Está bien. Oye, y la de ya dijiste, pero la de Arizona contra San Francisco también. Sí, no, nada. Listo. Sí, porque Cleveland contra los Chargers, no gracias. Aunque Cleveland se ha visto muy bien en esa defensa. Los Chargers contra Cleveland tampoco. La de Pittsburgh contra los Broncos, pero Pittsburgh para mí no es una defensa streameable.
No sé si... digo, tiene el disponible con el 25%, pero tiene... O sea, ha tenido dos partidos muy malos, uno más o menos bueno y uno bueno contra Buffalo, porque anotó la defensa, güey.
Sí.
O sea, los equipos especiales.
Güey, el 40-0 sí estuvo rudo el de Buffalo, güey.
Pues sí, güey. Es receta, güey.
Sí, es receta.
Ese es receta. Es receta. Lo que manda el doctor, jugar contra Houston, jugar contra... Sí. Contra los Jets, contra los Jaguars. La de Cincinnati no salió tan bien, pero era también... O sea, la defensa de Cincinnati es bastante mala.
De acuerdo. No, pero lo pudiste usar. En otras semanas ni la usas, güey.
Exacto.
Pues muy bien, papá. Creo que se acabaron las opciones, los streamers, las defensas. Si no hay nada que agregar, despídase de su gente, Chatito.
Pues creo que no hay nada más que agregar y entonces me despido de mi gente. amigos, les mando un gran abrazo. Un placer estar con ustedes como todos los... martes para ustedes, lunes para nosotros. Ojalá puedan encontrar en waivers algo que haga a sus equipos de fantasy mejores o más competitivos. Y pues lo que sea, lo platicamos en Twitter. A mí me pueden encontrar en @chatoromeroff.
Gracias, Chatito. Manada, si se nos escapó algún waiver que puede ser interesante, pues escríbanlo ahí. Ya Chato dijo su cuenta, a mí @alpanseque. Como siempre, un placer estar con ustedes. Gracias por escucharnos. Recuerden que se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.